Hola a toda la gente, bienvenida, bienvenido al podcast Estudios Culturales, Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es mi amiga desde mucho tiempo.
Hola, soy María Moreno Carranco. Yo conozco a Toby pues por la academia. Soy académica y trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Cuajimalpa, en el Departamento de Ciencias Sociales. Soy de origen arquitecta, pero luego me he dedicado a los estudios urbanos. Así que hola.
Bienvenida, querida. Es un placer y un honor de estar aquí contigo, lamentablemente en una manera virtual, pero ya estamos, ¿no? Y
El gusto es mío, Telegram. Sí.
quisiera empezar, si puedo, con esa pregunta. Si podrías compartir con nosotras lo que son las cosas actuales que están dinamizándote, preocupándote, interesándote.
Bueno, pues en el ámbito personal me está pareciendo muy interesante tener dos hijos adolescentes y ver cómo cambian y cómo evolucionan. Y eso es realmente fascinante. En el
Sí.
ámbito de mi país, me preocupan las próximas elecciones y qué va a pasar. Eso me preocupa. Y pues en el ámbito académico, tengo varios proyectos que ahorita podemos platicar, que me están interesando, pero algo que me tiene muy, desde hace algunos años, muy interesada es el hacer autoetnografía con mis estudiantes. Ha sido una experiencia muy interesante hacer eso.
Wow, es una mezcla muy, muy rica. Y muchas veces las mamás y los papás dicen que la adolescencia es una pesadilla sin reconocer su propia historia como adolescente. O
Bueno.
a causa de reconocer demasiado bien su adolescencia.
Yo debo decir que tengo muchísima suerte y mis adolescentes han sido unos adolescentes muy razonables. Tenía yo muchísimo miedo, pero la verdad es que afortunadamente, todo va bien hasta ahora.
Cuando mi mamá estaba muriendo, me dijo, 15 años de paraíso, 15 años del demonio. Entonces, mi problema desde su perspectiva fue como adulto, más que adolescente.
Por eso todavía digo, hasta ahora todo va bien, pero no sabemos cuánto nos vaya a durar. Tengo uno de 15 y otro de 17 y todo va bien hasta ahora.
No, exacto. Y tendremos un nuevo sexenio en México y parece que por la primera vez una presidenta, ¿no?
Sí, esa es muy
¿Y
buena noticia, sin duda.
cómo está la atmósfera en términos de las dos candidatas más ponentes, pero también en general?
Pues creo que desafortunadamente muy polarizada, como en muchos lugares del mundo, con pues posturas que son de poca comunicación, que son de muchas descalificaciones, que creo que es preocupante. A mí, por ejemplo, algo que me preocupó mucho fue que cuando hubo esta marcha muy grande hace un par de semanas por cuidar el instituto electoral y la democracia en el país, la candidata de la izquierda, Claudia Sheinbaum, en vez de pues decir que era una preocupación legítima y que se iba a hacer todo lo posible por cuidar, descalificó la manifestación diciendo que era de la derecha, ¿no? Entonces creo que esas cosas son muy dañinas para la democracia y para el país.
Sí, es un problema que, por un lado, es una democracia desde más que un siglo, por otro lado, es una democracia autoritaria muchas veces.
Exacto.
Y es una herencia desde el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, pero con elementos en todos los partidos, me parece, ¿no?
Sí, y bueno, sí, la verdad es que también ha habido una gran cantidad de reciclaje de políticos, o sea, políticos que han estado en todos los grandes partidos y pasan de uno a otro según les va conveniendo, ¿no? Entonces, en realidad, es una democracia un poco viciada en ese sentido.
Sí. Y ya hay una oligarquía rubia y su control, su autonomía, su influencia no ha disminuido sobre no López Obrador.
No.
Ya controlan. No.
Exacto.
Me parece.
Desafortunadamente.
Me
Porque
parece desde Madrid, porque por supuesto, querida, en Madrid entendemos todo sobre América Latina. No,
y
para
además
nada.
América Latina es lo mismo, todo es igual.
Oh, exacto. Venezuela, Colombia, México son así. Pero en serio, por un momento, por un lado, es un momento histórico, ¿no? Con Sheinbaum, etcétera. Por otro lado, vamos a ver. Y mencionaste también la tercera cosa que está ocupándote, que es esta autoetnografía estudiantil, si te entendí correctamente. ¿Puedes explicar un poco más sobre lo que es autoetnografía, pero también cómo está funcionando en tu trabajo pedagógico?
Pues la autoetnografía es cuando uno hace se autoanaliza. Bueno, hay diferentes tipos de autoetnografía. La que yo les estoy pidiendo empezó con la pandemia. Le quería encontrar alguna forma de involucrar a los estudiantes en la clase, porque bueno, tú como profesor sabes que fue muy difícil que estuvieran interesados o interesadas en la clase porque pues tenían otras preocupaciones y tenían otras cosas que querían, a las que tenían que poner atención, ¿no? Desde problemas económicos, familiares, etcétera. Entonces, estar conectados en una clase virtual, pues era muy difícil. Entonces, como una forma para engancharlas y engancharlos, empecé a pedirles que hicieran una documentación, que tomaran una foto de cada uno de los espacios de su casa y que explicaran qué usos nuevos le estaban dando, o sea, qué hacían antes en ese espacio, cómo lo habían transformado y qué hacen ahora y cómo había cambiado. Y entonces empezaron una autoexploración de cómo su vida era distinta. La clase que yo estaba dando era historia de la ciudad y el urbanismo y pues era una forma nueva de producir la ciudad, ¿no? La ciudad desde adentro. Entonces, este proyecto que se llamó Vivir Adentro y que duró todo el tiempo que estuvimos en línea, que fueron pues 2 años prácticamente, pedí a todos mis grupos que hicieran ese ejercicio, a los de licenciatura y también a los de maestría. Y tengo cerca de 70 autoetnografías de esa época en las que van explicando cómo va cambiando su forma de habitar el espacio, lo que hacen ahí. Y bueno, por supuesto que fue distinto dependiendo del momento de la pandemia también, ¿no? Los primeros relatos están muy marcados por la incertidumbre, después se empieza a ver como más un estado de cansancio de estar encerrados, después empiezan a existir como el volver a las actividades anteriores cada poco a poco. Entonces, son como diferentes momentos de la pandemia. Y ha sido un trabajo muy rico, que así empezó, ¿no? Mi interés por las autoetnografías. En este caso, tú pidiéndome que explique qué es una autoetnografía, pues es hacer como esta exploración, poniendo la experiencia personal al centro de la investigación y hablando, pero haciendo un análisis que vaya más allá de la anécdota, ¿no? Es el tratar de relacionarlo pues con otros fenómenos más grandes, culturales, y hacer una reflexión más profunda. Hacíamos cada quien su autoetnografía de forma individual y después al compartir, pues empezaban a salir muchas cosas muy ricas de experiencias compartidas, de experiencias similares o de contrastes, y pues eso fue creando como una visión general sobre cuáles fueron las vivencias durante este tiempo de parte de este pequeño grupo de estudiantes de una universidad pública mexicana. Y a partir de ahí, seleccioné y trabajé con una artista gráfica que se llama Rita Ponce de León y elaboramos un cómic que está pronto a publicarse sobre esto, ¿no? Y ha sido un trabajo muy enriquecedor que es lo más enriquecedor que he hecho como personalmente en todos mis años de docencia.
¿Y podrías explicar un poco a los espectadores, nuestra audiencia, sobre el perfil estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana y sobre todo en Coajimalpa? ¿Quiénes son las personas con quienes están haciendo este proyecto fascinante?
Pues en general son estudiantes de medianos y bajos ingresos que viven muchos y muchas en la periferia de la ciudad, que hacen, por ejemplo, cuando tenemos clases presenciales, algunos hacen 4 horas de trayecto para un lado y para el otro. Entonces es todo un esfuerzo ir a la universidad, que en este momento, pues su vida cambió radicalmente justamente por ese perfil de tener que dejarse de desplazar, ¿no? Algunos se fueron, también tenemos estudiantes de otros lugares de la República Mexicana que se regresaron, por ejemplo, a Guerrero, a la Sierra, o a otros lugares del Estado de México. Entonces, pues sí, la UAM es una universidad pública, gratuita. Entonces, pues eso nos da, tenemos como este perfil de muchas personas que son primera generación en la universidad y pues pues fue una vivencia particular muy diferente a la experiencia de estudiantes de otras universidades como las universidades privadas.
Y yo recuerdo durante mi estancia en México, que fue durante las dos primeras olas de la pandemia, que fue un impacto terrible en los papás del cuerpo estudiantil de la UAM. Como 20% o algo de los papás murieron.
Sí, fue un porcentaje desproporcionado. Sí.
Y muchas veces la gente viviendo con la familia, como 9 personas, 3 habitaciones, sin wifi, cosas así, perdón, utilizando oxígeno desde el mercado informal y, ¿no? Y
Exacto.
fue bastante difícil. Entonces, durante tus investigaciones más profundas que las mías, ¿y cuáles eran los elementos que eran sorpresas para ti?
Pues yo no pensaba, por ejemplo, que hubiera estudiantes en condiciones, como tú dices, tan difíciles, como el caso más extremo es una alumna que llegaron a vivir en su casa 11 personas en 40 metros cuadrados, ¿no? Entonces, eso fue, o sea, sí me hizo ver la gravedad de la circunstancia para ellos mucho más allá de lo que me hubiera podido imaginar.
Y la cosa interesante, yo creo, y por supuesto debemos esperar la publicación de tus investigaciones, es que yo conozco a algunos académicos, algunas profesoras, quienes eran paralizadas en términos investigativos, en términos de escribir por la pandemia, y algunas no se han recuperado. Pero parece que en este caso, las alumnas y los alumnos, clase baja, clase media baja, sin muchos ingresos, estaban continuando de escribir, de contribuir, de crear. ¿Es así?
Sí, yo creo que dependió muchísimo de cada una de las clases. Yo sé que hubo clases en las que les costó mucho trabajo involucrarse a las alumnas y a los alumnos, seguir trabajando, pero en este caso hubo como una parte terapéutica de estar trabajando sobre su propia situación, de compartir. Hubo algunos que se inscribieron a 3 cursos míos de seguidos para seguir con este trabajo y que yo veía cómo iban evolucionando y que algunas cosas que al principio habían sido muy difíciles y no habían querido compartir, como la muerte de algún familiar, ya en unos meses después estaban como en condiciones de ahora sí puedo hablar de esto y lo quiero compartir. Entonces creo que dependía un poco del tipo de trabajo, pero sí me parece que hubo una pues también había una necesidad de escapar de la situación y que el trabajo académico era una salida.
Profe, la cosa interesante sobre Coajimalpa, donde eres una profesora, es su proximidad a Santa Fe. Y Santa Fe es, no sé, un barrio, una ciudad, su propia atmósfera. Es como el primer mundo en México, un centro corporativo. Y es de otra clase social, económica, totalmente. Desde Coajimalpa, que está muy cerca. En tu obra has investigado muchísimo la cuestión de Santa Fe y la relación entre Santa Fe, arquitecturalmente es correcto,
¿Arquitectónica o arquitectónicamente?
como en la forma adverbial, o la arquitectura, digamos, perdón. Perdóname por la calidad de mi español. La arquitectura de Santa Fe, la gente, la población de Santa Fe, la experiencia de Santa Fe en comparación con el resto de la Ciudad de México. También has escrito mucho sobre áreas que yo conozco más o menos bien, la Roma, la Condesa, etcétera, etcétera. Quisiera invitarte de explicar un poco a nosotras, a nosotros, para empezar, la situación Santa Fe y la relación de Santa Fe hacia el resto de la ciudad.
¿Te refieres durante el periodo de la pandemia o en general?
En general.
Bueno, Santa Fe es el megaproyecto urbano más grande de América Latina que empieza a ser desarrollado a fines de los años 80 y es la manifestación física o urbana de la entrada al Tratado de Libre Comercio de México, ¿no? Íbamos a empezar con el libre comercio, el GATT se firma en el 82 y más adelante el NAFTA en el 84-85, y aquí se esperaba que llegara una gran cantidad de capital extranjero para lo que necesitábamos tener un lugar donde se alojaran estas compañías, y entonces se pensó en hacer este lugar que es, como bien dice Toby, pues es como un lugar que representa la entrada de México en al mercado global, al mundo corporativo, intenta ser la imagen de ciudad global de la Ciudad de México, intenta ser el primer mundo de la ciudad, y pues justamente en este enclave se ubica nuestra universidad pública, que es como un lugar muy extraño para que esté la universidad pública. Y justamente ayer hablaba con mis alumnas de maestría al respecto porque les parece muy raro estar dentro de este lugar que es tan estéril en términos de vida urbana y pues es como pensemos en un modelo copiado de los Estados Unidos. De hecho, copian Century City, que es una ciudad de Edge City que se hace cerca de Los Ángeles. Y bueno, pues es el modelo suburbano y el modelo de parque corporativo que Michael Stolper ha dicho que es el modelo más estéril y menos amigable para el ser humano, ¿no? Entonces, pues así, ese es más o menos el contexto.
Entre otras cosas, no está exactamente un paraíso en términos de transporte público.
No, es difícil llegar, es difícil salir, está lejos del centro de la ciudad y bueno, no hay un buen transporte público, lo cual es un problema.
Y, perdón, como arquitecta, ¿qué opinas del diseño de Santa Fe en términos de, no sé si hay una palabra igual en castellano, pero lo que en inglés se llama en una manera un poco fea, pero valiosa, yo creo, livability?
Sí, la habitabilidad sería la
Ah, ok,
palabra.
gracias.
La habitabilidad es bueno, baja. Era un modelo fallido de urbanismo ya en el año que, o sea, Century City ya se veía como un gran fracaso urbano y esta idea de los Edge Cities cuando se decide hacer Santa Fe siguiendo ese modelo, ¿no? Entonces es necesario usar el automóvil para todo. Las cosas están con una zonificación muy rígida en casi todas las áreas, en que tenemos un área de corporativos, una de vivienda, una de educación, pero no es fácil trasladarse bajo ningún, o sea, solamente el automóvil es una posibilidad, y aún en automóvil es muy complicado porque hay muchísimo tráfico. Entonces es poco vivible en ese sentido.
Pero ¿cómo sabes? Todos los espacios exurbanos, etcétera, en los Estados Unidos necesitan una clase obrera. Y en Califastlán, sobre todo, esta clase obrera es mexicana o salvadoreña o algo así. Entonces, se necesita un poco de infraestructura pública, ¿no? Para facilitar, ¿no? El movimiento de esta clase obrera que va a limpiar cosas, preparar comida, etcétera, 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 ¿no? Hacia estos espacios, estos, ¿no? Horizontes, estos espacios güeros, capitalistas, etcétera, etcétera. Aunque en una manera que es difícil para esta clase obrera, ¿no? Itineraria, itinerante, ¿sí?
Sí, evidentemente necesita muchísimos gente de servicio, ¿no? Que dan servicios a todos, a los corporativos, a la vivienda de lujo. Hay muchos gated communities, hay muchos edificios de lujo, y pues para esta gente es muy difícil llegar. Bueno, Santa Fe, igual que muchísimas de las ciudades contemporáneas, tiene este contraste de estar. Es un enclave muy rico al lado de colonias populares, como nosotros le decimos, a lo que serían favelas, asentamientos irregulares o villas en otros contextos. Es un enclave muy rico en una zona donde ya había pueblos originarios que estaban ahí desde antes de la llegada de los españoles, y que eran pues pueblos periurbanos que tenían ciertas características rurales y ciertas características urbanas, y otros asentamientos de gente que se mudó a esa zona después del temblor del 85, que devastó gran parte de la Ciudad de México. Entonces mucha gente se mudó a estas zonas porque además, bueno, hay una gran ca cantidad de barrancas, entonces estaban vacías. Y entonces está dentro de estas otras colonias mucho más populares, pero está separada. O sea, el diseño no integra la retícula urbana de una zona con la otra. El diseño de Santa Fe trata de separarlo, de hacerlo una isla, y a pesar de que sí hay cierta pues permeabilidad y transporte urbano que llega a Santa Fe justamente porque hace falta que puedan venir a todos esos trabajadores, es difícil, es caro, hay poco transporte. Entonces sí existe, pero es muy complicado, y la gente que llega a trabajar generalmente nada más llega al lugar al que va a trabajar y se regresa a su casa porque no puede salir a tener ningún tipo de vida en la zona. Y además es impagable, es muy caro todo.
Y mencionaste 85, que fue un momento histórico en México, por un lado en términos de la magnitud del horror del temblor, pero por otro lado en términos de lo que mucha gente llama el nacimiento de la sociedad civil. ¿Puedes explicar un poco sobre este evento? Y sobre todo con su impacto en las comunidades que acabamos de mencionar, o sea, la Roma y, ¿no? Y la Conde Duque.
Bueno, en el.
La Conde Duque, perdón.
La Roma y la Condesa, sí.
La Condesa, vivo en Conde Duque aquí en Madrid. Claro que tengo un sabor para la aristocracia porque
Pues sí.
vivía en la Conde cuando me quedaba en la ciudad.
Sí, la Roma y la Condesa son dos barrios que ahora están de muy, muy de moda de la Ciudad de México. Que son cercanos al centro histórico, estamos más o menos hablando de 5 kilómetros de distancia. Fueron de las primeras, en México le decimos colonias a los barrios, y fueron de las primeras colonias que se desarrollaron cuando a fin del siglo XIX y principios del siglo XX la ciudad empezó a crecer. Entonces se desarrollan estas colonias que siguen estando dentro de la zona lacustre de la ciudad, porque, bueno, como seguramente mucha gente que nos escucha sabe, la Ciudad de México era un lago, bueno, estaba fundada en un islote, en un lago, y toda el área central tiene un subsuelo muy inestable, que podemos imaginarnos como tipo una gelatina o de lodo, en la cual cuando tenemos algún evento telúrico, se magnifican las ondas y entonces pues hay muchísimos más daños generalmente en estas zonas. Y la Roma y la Condesa están dentro de estas áreas, igual que el centro histórico. Entonces, durante el temblor de 1985, sobre todo la colonia Roma tuvo más de 60 inmuebles que se destruidos. Y muchísima gente migró hacia otras zonas de la ciudad. Estamos hablando de poblaciones de clases medias y clases medias altas, no de gente de bajos recursos, que podían irse con mayor facilidad y se fueron y empezando a vaciar estas zonas de la ciudad porque pues les daba muchísimo miedo vivir en una zona altamente sísmica y quedaron muy devastadas y fue muy duro para las colonias. Para darnos una idea de la magnitud del temblor, fue un temblor de 8.1 grados en la escala de Richter y dejó más o menos 13.000 muertos y hubo más de 100.000 familias sin casa.
En uno de tus ensayos publicados, profe, refieres a la Conde y la Roma como centros de cultura alternativa.
Bueno,
Adelante, jefa, porfa.
hablamos de, son fenómenos que dentro del contexto anglosajón se han estudiado como la creación de sojos o desde Sharon Zuckin o desde la perspectiva de Richard Florida de la clase creativa. Y nos referimos a que son la doctora Rocío Guadarrama y yo, que somos las autoras de este trabajo. Nos referimos a zonas culturales alternativas porque a pesar de que algunas de las condiciones son muy parecidas a las que existen dentro de la cultura anglosajona y en los ejemplos más conocidos, creemos que la zona Roma y Condesa tienen una particularidades que las hacen alternativas de alguna forma, ¿no? No son procesos tan ordenados, no son procesos que nacen de iniciativas públicas o de política pública de parte del gobierno, sino que como consecuencia de vaciarse muchos de estos edificios y casonas a raíz del temblor, empiezan a mudarse ahí algunos artistas, arquitectos, diseñadores, músicos, que empiezan a vivir en las colonias y a cambiar la forma en que operan. Pero se insertan en una fábrica, no necesariamente, en una fábrica urbana me refiero, no necesariamente desplazan a todos los pobladores, o sea, sí hay un cierto grado de gentrificación, pero ya la gente que vivía ahí era gente de medios y altos recursos y se empiezan a mezclar de una forma particular. Entonces, por eso nos referimos a que son alternativos en ese sentido.
Entonces, en contraste con algunas ideas, no tanto de Florida, pero de sus discípulos, las formaciones en estos distritos, en estas colonias, son formaciones orgánicas, como Liverpool y los Beatles, ¿no? Por ejemplo. Y no como los sacerdotes de industrias creativas en Gran Bretaña, en América Latina, etcétera, dicen sobre la idea de acción gubernamental para crear y estimular estas zonas. ¿Vale?
Sí, o sea, sí encontramos en la ciudad zonas en que hay como mucho más influencia directa del gobierno, como por ejemplo el centro histórico, donde hay muchas instituciones, muchos museos, muchas cuestiones creativas que vienen de parte del gobierno. En la Roma Condesa lo que sucede es que fueron fenómenos mucho más orgánicos, en donde la gente fue llegando y fue empezando a tener, las casas se convirtieron en despachos, se convirtieron en estudios de artistas y pues se dio un fenómeno diferente.
Sí, muy interesante. Y profe, regresando un poco al tema del temblor, pero también a la vida cotidiana en general, has escrito sobre riesgo. Y como arquitecta y como mexicana naciendo y como profe intelectual público en general ahora, la cuestión de riesgo es una de las cuestiones mexicanas centradas, ¿no? Seguridad del cuerpo como persona viviendo allá, como mujer en la calle, etcétera, etcétera. Yo creo que después de 85, mucha gente salió desde la Roma y la Condesa. Poco a poco han regresado. ¿Cuál es como la manera para ti, como residente, de pensar en cuestiones riesgosas en el contexto de la realidad mexicana subterránea y también humana?
Bueno, yo creo que sobre todo no es que gente haya regresado, sino que hubo nuevos pobladores que llegaron menos preocupados por la cuestión sísmica, ¿no? Pero en ese sentido sí puedo decir que, por ejemplo, hay muchos extranjeros viviendo en estas colonias porque son colonias atractivas en cuanto a su ubicación, a sus características físicas, tienen muchos parques. Hay muchas áreas de restaurantes y de boutiques y son como la típica zona para consumir a la ciudad de una forma muy atractiva. Y muchos extranjeros quieren establecerse aquí, sobre todo expats, sin que las empresas los dejen porque piensan que hay demasiado riesgo, ¿no? Entonces, esto es como, o sea, que no pueden estar ubicados en zonas de alto riesgo sísmico. Sin embargo, a pesar de eso, mucha gente sí se quiere establecer en estas colonias, pensando sobre todo, creo, en que si bien por un lado ha habido muchísimos riesgos, todos los edificios nuevos fueron construidos bajo otro código de construcción, entonces hay menos vulnerabilidad de las estructuras, ¿no? Esto lo digo como arquitecta, entonces. Sin embargo, bueno, siempre hay riesgo y siempre podría haber algún daño fuerte a las estructuras. Dentro, como esta preocupación como mujer, por ejemplo, de uso de los espacios públicos, pues es una zona de las más seguras en la ciudad debido a que hay mucha gente caminando por las calles, hay mucha vida. No, entonces, si seguimos esta idea de Jane Jacobs de los ojos de las calles, se cumple con eso. En ese sentido, es mucho más seguro que otros lugares que tienen como estas comunidades cerradas que están totalmente separadas de las calles, en las que no hay nadie caminando por ahí, que creo que son mucho más inseguros. Entonces, bueno, hay esa parte. Y también creo que hay una cierta resignación de parte de los mexicanos y las mexicanas, ah, bueno, pues esto es lo que hay y más vale que vivamos o sea, como que está interiorizado las cosas que uno no debe hacer, ¿no? En algún lugar escribí sobre las comunidades cerradas y cómo todos tenemos el muro internalizado y, por ejemplo, no usas una bolsa si no te la cruzas por el cuello. Como no llevas cuentas dinero en público, no llevas cosas valiosas, joyas, pues para tratar de evitar que te asalten, porque es una realidad que te pueden asaltar. No es que pase todo el tiempo, pero sí pasa un poco más que en otros contextos. Y creo que un poco lo mismo sucede con las cuestiones en relación a los temblores, ¿no? Hay este conocimiento de que puede temblar en cualquier momento. Y también, definitivamente, pues no se puede dejar de vivir porque puede temblar en cualquier momento y no se puede dejar de estar en uno, como siempre, tú que has estado en México mucho tiempo, Estoy segura que has oído que la gente dice, no, pues es que me tocó en tal lugar el temblor, ¿no? Entonces, pues nunca sabes en qué zona vas a estar, en qué edificio, en qué piso, mientras más alto, peor. Entonces, bueno, hay como una especie de resignación que tiene que ver con el chance o es algo muy aleatorio de dónde te toque estar.
Yo recuerdo, profe, una vez en una conversación con una persona quien me dijo que por un lado, por un momento, Ebrard vivía en su edificio y Ebrard ha creado un dispositivo, ha instalado un dispositivo con early warning de los temblores en el edificio. Al día de la mudanza de la familia Ebrard, se fue también el dispositivo de early warning.
Pero bueno, tenemos la alerta sísmica, que es esta alerta que se dispara en muchos lugares de la ciudad
Sí.
si el temblor, cuando se origina el temblor en ciertas áreas del país, no en todas. Entonces, pero bueno, está eso, que es el sonido que más aterroriza a todo mexicano, o por lo menos
Y
a todo chilango.
todos los chilangos y las chilangas necesitan la alerta Ebrard. Y bueno,
Exacto.
profe, quisiera preguntarte una cosa más y después lanzar a ti la oportunidad de añadir algo, ¿no?, de tu elección a nuestra conversación hasta este momento para concluir. ¿Está bien?
Sí, perfecto.
Gracias. Ya mencionaste este método de autoetnografía en tu investigación importante, importantísima. ¿Cuáles son los otros métodos que estás utilizando en tus libros, tus artículos sobre espacios urbanos, etcétera?
Yo generalmente tiendo a hacer investigación muy antropológica, ¿no? Me gusta mucho tener contacto con la gente. Generalmente hago entrevistas, que es una buena manera de empezar a entender un lugar o un problema, pero por cuestiones un poco coincidentes, me invitaron a trabajar en un proyecto sobre el siglo XIX y la iglesia en México. Entonces eso me sacó completamente de mi siglo, ¿no? Yo trabajo siempre el 20 y trabajo el 21 y estoy empezando a hacer análisis de archivo, que es algo que pues generalmente son archivos vivos, trabajo con periódicos, con revistas, con cuestiones que están sucediendo en ese momento y ahora pues hay investigación de archivo por hacer para ver las transformaciones de la Ciudad de México a fines del siglo XIX con la desamortización de la iglesia y cómo eso detona el inicio de la especulación inmobiliaria, ¿no? De los bienes raíces en la ciudad. Y lo que quiero ver es qué tanto se siguió duplicando, se siguió poniendo a la parroquia como el lugar más importante dentro de los nuevos desarrollos. Entonces, ver qué tanto esta división de poderes de la Iglesia y el Estado y la secularización del Estado mexicano en el siglo XIX, qué tanto realmente rompe con eso, hay esa ruptura en términos de cómo pensamos la ciudad y de cómo se estructura, si se vuelve una ciudad más secular o si sigue siendo principalmente una ciudad basada en la iglesia y en la religión para su ordenamiento. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora, sí.
Muy interesante. Entonces, siempre estás utilizando métodos mezclados, pero con elementos en estos días en los archivos, pero en general, métodos cualitativos y con observación participante. Pero
Sí.
sin duda, ¿no?, en el fondo, digamos, tus estudios, tu conocimiento como arquitecta, ¿no?
Sí, creo que para mí, a pesar de que hago trabajo que podría parecer muy antropológico, al final el espacio es el centro de mi trabajo, ¿no? O sea, hay elementos de cultura, evidentemente. Sociales importantes, pero normalmente llego a ellos a través del espacio y no al revés.
Entonces quisiera ahora invitarte de añadir algo que podría ser un comentario sobre lo que ya hemos mencionado o otro tema.
Bueno, pues me gustaría añadir algo que siempre le digo a mis estudiantes, y es que debemos pensar, cuando pensemos en las ciudades y cuando pensemos en la cultura y en la sociedad y en la historia, debemos pensar que todo está mezclado, ¿no? No se puede separar y unos de estos elementos van condicionando a los otros. Y que si queremos entender cualquier proceso contemporáneo, nos tenemos que ir a la historia y entender de dónde viene. Entonces, bueno, eso es algo que me gustaría agregar.
Mil gracias, profe María Moreno, por tu generosidad hoy y también tu amistad desde hace mucho tiempo. Ha sido un honor de hablar contigo sobre tu trabajo.
Al revés, Tony, muchísimas gracias y un honor para mí, de verdad, muchísimas gracias.